Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Bien, sean ustedes bienvenidos. La verdad me parece increíble, pero ya llegamos a la emisión número 100 de Rockofonía. Así que pues de cierta forma estamos aquí de fiesta, estamos celebrando, ¿no? Y pues en esta ocasión estaremos conduciendo la emisión los dos DJs oficiales de Rockofonía, que somos César y un servidor, Tony. Y bueno, pues este proyecto de Rockofonía nació hace un par de años, más precisamente en octubre del 2009, simplemente con el fin de compartir con ustedes nuestro gusto y en cierta forma nuestra pasión por el rock en general, aunque habrá notado que tenemos una cierta preferencia hacia hard rock, el heavy metal, y mezclamos un poco de géneros afines tales como el rock progresivo, el rock clásico y otros cuantos por ahí. Bueno, pues este sesgo por supuesto nace de las preferencias tanto de César como mías, y consideramos que pues, si esos son los géneros que más escuchamos, entonces pues podemos más naturalmente transmitirles nuestro entusiasmo, compartir anécdotas, información relevante de las bandas, pues alguna que otra trivia, y en general pues hacerlos partícipes, ¿no?, de este gusto que tenemos por el rock en su acepción amplia. Bueno, pues entonces les agradecemos a quienes nos han seguido y pues por aquí vamos a seguir quizás por un buen rato todavía. Bueno, lo que acordamos fue no abordar alguna temática particular para esta emisión especial, sino más bien irnos cada quien a poner a un par de bandas que elegimos, ya sea porque han tenido alguna influencia especial o simplemente porque son bandas que nos gustan. Y entonces, de mi parte, para empezar, pensé en poner a una de las bandas que se consideran como de los cimientos, de los padres del heavy metal. Que por supuesto el heavy metal es un género con el que crecí y a través de los años he ido apreciando cada vez más, pues por eso me decidí por Black Sabbath, que casualmente, como ya se los había informado César en la emisión pasada, se han reunido los miembros de la alineación original, dijeron que se iban a reunir, que harían una presentación en el festival Download en junio del 2012, que después grabarían un álbum y luego se lanzarían a una gira mundial. Y en realidad los rumores de esta reunión se dieron desde el 2010, cuando en una entrevista Ozzy pues dijo que lo veía difícil, pero que no lo descartaba, ¿no? Incluso dijo, si está en mi destino, está bien por mí. Entonces ahí empezó los rumores, ¿no?, a correr de que si se reunía de nuevo Black Sabbath, la alineación original, o que no, bla, bla, bla. Entonces, bueno, después de que siguieron corriendo todos esos rumores, fue apenas el pasado 11 de noviembre que hicieron el anuncio de que sí, que era verdad, que habría una reunión. Y bueno, pues cuando uno piensa en Sabbath, normalmente le viene a la mente las eras, ya sea la de Ozzy o la de Ronnie James Dio. Por supuesto, en Rockofonía hemos puesto material de ambas eras, son las más famosas, las más influyentes quizás. Pero bueno, ahora se me ocurrió poner de una era que quizá ha sido completamente desdeñada e incomprendida. Se trata, en realidad no es una era, es una etapa muy corta cuando salió Dio de Black Sabbath y reclutaron entonces en la voz a Ian Gillan. Por supuesto, él había sido cantante de Deep Purple. Y pues le digo que es una etapa incomprendida porque muchos críticos como que no digerían el hecho de que Gillan, con su voz más bien bluesera, alegre y demás, pudiera encajar con los maestros del Doom, ¿no?, que tenían un toque más siniestro, que era otro rollo. Pero bueno, de esta etapa salió un álbum que a pesar de ser muy bueno, les digo que los críticos al principio no lo quisieron mucho, pero con el tiempo se ha ido reivindicando. Este es el álbum de 1983 llamado Born Again, el cual muchos identificarán por la portada esta que trae un bebé que en realidad es un diablito, ¿no?, que están haciendo. De ese álbum sale la canción que escucharemos a continuación, la cual se llama Thrashed.
Ladies, Empezando bien la emisión número 100, las primeras 100 emisiones, esto obviamente es algo especial para nosotros y esperemos que para ustedes también. Antes de presentar el siguiente segmento, pues quisiera platicarles un poco de la historia de Rocofonía, así que pues van a tener que aguantarse mi historia de persona de la tercera edad antes de escuchar lo que sigue. No se preocupen, voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Bueno, todo empezó por allá del 2008, si mal no recuerdo, ¿no? Con una idea de Tony, que él pues quería hacer la Rocopedia. La Rocopedia pues era una enciclopedia del rock, pero colaborativa, o sea, cualquier persona podía enviar sus artículos, editar, contribuir y todo esto, ¿no? El caso es que por una razón u otra pues no funcionó, pero quedó ahí la espinita de hacer algo para compartir con todos ustedes el gusto que tenemos por el rock, así que de ahí nace pues Rocofonía a finales de 2009. Rocofonía pues es un podcast, o sea, es un programa así tipo de radio pero a través de internet. Y bueno, yo en su momento escribí algo de Rocofonía para darle un poco de publicidad y pues yo lo escribía así como habiendo tantos podcasts en la red que traten de rock con más producción, calidad, presupuesto, trayectoria, seguidores, pues ¿por qué Rocofonía, no? ¿Por qué otro? Y bueno, yo decía que escuchar Rocofonía era la mejor manera de empezar la semana. Es como sentarte con una buena taza de café, pero pues en este caso la droga no es la cafeína, sino es el rock. Son episodios de 30 minutos con una breve explicación de cada rola de las que incluimos, ¿no? Esperamos que te transmita el mismo entusiasmo al escuchar Rocofonía que el que nosotros tenemos al producirlo cada semana. Y bueno, en aquel entonces yo no era colaborador de Rocofonía, simplemente era un escucha más. Pero bueno, la historia se la saben, como 70 emisiones después, pues ya empecé a colaborar aquí semana tras semana. Y bueno, también decía que no sé si sepan cómo se siente el ir a la tienda de souvenirs y encontrar un llavero con tu nombre, aunque te llames Hermógenes, ¿no? Y así es como se siente escuchar un episodio de Rocofonía. Aunque te sientas el más outcast, el más así rarito, pues seguramente podrás encontrar algo que te llame la atención, sentirte in, al sentirte parte de Rocofonía. O por lo menos es lo que tratamos de hacer, ¿no? Espero pues, que de alguna manera se logre. Ya pues para terminar esto, gracias a todos por las primeras 100 emisiones y pues vamos por unos cuantos centenarios más, ¿no? Y en mi caso, las dos bandas que me toca poner a mí pues son dos bandas que han tenido una gran influencia, ¿no? Pues en mi persona, ¿no? La primera son Los Tejanos de Pantera y la canción contiene uno de los mejores solos de parte de Dimebag Darrell, el guitarrista de Pantera. Estoy hablando de Cemetery Gates, Las Compuertas del Cementerio, una de las canciones más populares de Pantera y pues la más larga de todas las que grabaron, ¿no? Más de 7 minutos, dura como 7 minutos 3 por ahí. Donde Phil Anselmo muestra su rango vocal pues, bastante amplio y la capacidad de cantar así melódico y después unos potentes rugidos característicos de Phil Anselmo, ¿no? Y ojo, no se pierdan al final de la canción el intercambio entre Phil Anselmo y el guitarrista Dimebag. El intercambio que tienen ahí, ¿no? Phil grita así muy agudo y Dimebag le contesta con la guitarra, ¿no? Se escucha muy, pero muy bien. Es espectacular ese cierre. Para mí, pues, Pantera fue como que la primera banda realmente metalera, ¿no? Que empecé a escuchar. Fue cuando me di cuenta que mi gusto iba más allá que simplemente el rock. O sea, de ahí que sigue, ¿no? Bueno, por ejemplo, Metallica, pues, le gusta a todo mundo, ¿no? Prácticamente es rara la persona que no haya escuchado algo que le guste de Metallica. Eso no quiere decir que seas metalero, ¿no? Aunque tienen los primeros discos bastante heavy, pues ya lo que hicieron después no tanto, ¿no? Entonces, pero difícilmente le vas a poner a alguien que le gusta, no sé, Nothing Else Matters, le pones algo de Slayer, por ejemplo, y que les guste, ¿no? Eso pues no quiere, si te gusta Nothing Else Matters no quiere decir que seas metalero. Igual si te gusta Metallica no quiere decir que seas metalero. Pues en mi caso no fue así, sino que empecé a descubrir otras bandas, ¿no? Como Pantera, pues no, en este caso, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que mi gusto iba un poco más allá, ¿no? Por eso digo, pues de ahí que sigue. Pantera, pues en los 90 estaba con toda la potencia, todo el groove, cuando pues todos los demás se cambiaban al grunge o al rock alternativo, ¿no? Pues ellos nos daban una alternativa a todo lo que, a todos los que gustamos de algo un poco más heavy, ¿no? Que en ese entonces no había tanto. Y bueno, pues qué manera, ¿Qué otra manera de hacerlo que con su primer álbum ya como banda de heavy metal, el llamado Cowboys from Hell, Los Vaqueros del Infierno? Los álbumes anteriores que habían tenido pues eran más glam, ¿no? Y inclusive tenían otro vocalista, después cambiaron con Phil y luego ya sacaron Cowboys from Hell, bastante heavy, el primero ya como banda de power group, como ellos le llaman, ¿no? El caso es que es heavy metal puro y duro, ¿no? Pues los anteriores, como les digo, era una cosa completamente distinta. Y pues yo no podía dejar de escuchar este disco, el Cowboys from Hell. Está el sencillo, el Cowboys from Hell, está después Primal Concrete Sledge, está Message in Blood, y obviamente pues la que nos ocupa ahora, ¿no? Cemetery Gates, una de las más personales que escribieron, ¿no? Para mí, de lo mejor que tiene Pantera. La letra pues habla del suicidio y la muerte, pero pues como toda buena letra te llega y te adaptas, la adaptas tú a tu propia realidad, ¿no? Para mí, Cemetery Gates era mucho, mucho más que eso, mucho más de lo que te decía la letra, ¿no? Y recuerdo muy bien estar escuchando tras haber cortado con mi novia de aquel entonces, que por cierto le mando un saludo y pues una disculpa en el poco probable caso que me esté escuchando, ¿no? Y bueno, recuerdo estar escuchando la canción y escuchar un verso que dice "Well, I guess you took my youth, I gave it all away, like the birth of a newfound joy, this love will end in rage", ¿no? Algo así como, o sea, me robaste la juventud y o yo la entregué, que pues el amor que se tiene pues iba a terminar en odio, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Aunque la canción trata de la muerte, pues al no ser una canción tan personal, la letra, o sea, no menciona nombres ni situaciones así específicas, pues tú la puedes adaptar a tu realidad, y eso es lo que hace una buena canción, de una canción que se convierte así ya como parte de tu vida, ¿no? Pero bueno, ya hablamos bastante de la canción, así que sin más preámbulo, esto es Pantera con Cemetery Gates.
Is this some conspiracy? Crossing
Me costó trabajo decidirme por una banda como mi segunda elección. La verdad es que me gusta mucho, por ejemplo, el rock progresivo, y pensé en varias bandas clásicas, ¿no? Tales como Rush, Pink Floyd y otras de ese estilo. También en bandas de metal progresivo como Dream Theater o incluso Tool. Pero finalmente me decidí por Opeth, la cual, como saben, combina no solamente el metal progresivo, sino también el death metal, incluso algunas canciones hasta rasgos de jazz tienen, etcétera. En fin, para mí Opeth fue una banda de esas que en primera instancia me llamó la atención, pero no acabo de convencerme del todo. Pero luego ya en poco tiempo, digamos que entendí de lo que se trataba, y de ahí en adelante se posicionó como una de mis favoritas. Y la parte que encontré más difícil en realidad yo de aceptar de Opeth es cuando en algunas ocasiones el señor Michael Akerfeld le entra el rollo de los alaridos, las voces guturales y todo eso, los famosos death growls, pues, ¿no? Característicos de las bandas de death metal. Pero luego empecé a darme cuenta que, a diferencia de muchas otras bandas, Opeth no mete estos death growls de manera gratuita, sino que los coloca de manera muy precisa para indicar esa dualidad entre lo suave, lo áspero, ¿no? Entre la claridad, la oscuridad, el bien y el mal y todos estos rollos. Y también, pues, seleccionan muy bien las canciones en las que se usan ese tipo de voces. Si se dan cuenta, a la fecha se podría decir que la mitad del repertorio de Opeth recurre a voces guturales y la otra mitad solamente a voces limpias. Y bueno, pues la canción que seleccioné para esta ocasión hace una mezcla de ambas, y a mi parecer lo hace de una forma muy bien lograda. Por cierto, antes de que se me pase así como un paréntesis, a inicio del 2012 Opeth estará de gira por México y Sudamérica. En particular en México, estará en Monterrey y en el DF por allá de marzo. Así que si les interesa, pues no le pierdan la pista a esto, ¿no? Bueno, lo que seleccioné para hoy sale del octavo álbum de estudio de Opeth, el cual salió en el 2005 y fue cuando Opeth inició la era ya con la disquera Roadrunner Records. Este es el álbum llamado Ghost Reveries, el cual tiene pues, todos los elementos que caracterizan a Opeth, ¿no? Una rara y bien combinada mezcla de brutalidad, melodía, velocidad, una atmósfera, música suave. Y en el álbum anterior, en el Love Nation, se habían ido solamente por la parte de la música suave y atmosférica, pero con este ya reincorporaron la rudeza y el poder que también habían empleado anteriormente. Y bueno, como les gusta alternar y no aburrir a los fans, pues el álbum que salió ya más reciente en este 2011, el Heritage, no tiene una sola canción con voces guturales, todas son más bien inclinadas hacia el rock progresivo setentero, pero bueno, con un sonido que lo hace más actual, ¿no? En fin, regresando al Ghost Reveries, es un álbum que se llevó todo tipo de elogios, de reconocimientos de la prensa especializada, ¿no? Lo colocaron en las listas de los 100 álbumes progresivos de todos los tiempos, los 100 mejores álbumes de metal de la década, los 100 mejores álbumes de la revista esta Guitar World de todos los tiempos, así todas las listas, ¿no?, de los mejores, algo de ahí salió el Ghost Reveries. Y bueno, de ahí escogí una canción que tiene de todo, ¿no? Un asalto brutal de death metal con voces rudas, guturales, alaridos, está... partes de guitarras muy buenas, ambiente suave, un tanto gótico, en fin, un poquito de todo y bien armonizado todo. Aunque de hecho lo que escogí ahora fue la versión corta, que es la que acompaña el video musical que sacaron. La versión del álbum va más allá de los 10 minutos, entonces como que era mucho meterla aquí, pero bueno, con esta versión de más o menos la mitad de longitud, se pueden dar ya cuenta del espíritu, digamos, de la canción o de lo que va, y bueno, pues los invito a escuchar también la versión larga. Y esta es la canción que se llama The Grand Conjuration.
Y para cerrar, obviamente los Reyes del Trash, indiscutiblemente mi banda favorita de todos los tiempos, el Cuarteto del Infierno, conformado por Kerry, Jeff, Dave y Tom Araya. Tachados de nazis, satánicos, ocultistas, antirreligión, proguerra y cuanta cosa se les pueda a ustedes ocurrir. Obviamente Slayer es el nombre de la banda, y yo los tengo hasta en una pulsera que me regalaron con la portada de su álbum del 2001, titulado God Hate Us All, Dios nos odia a todos. Esta canción que vamos a poner a continuación es la razón principal por la que ligan a la banda con los nazis y por lo que pues, los han tachado de mil cosas, ¿no? La canción habla de este doctor Joseph Mengele, un doctor nazi que hace experimentos con humanos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, este señor hacía cosas así como tratar de cambiar el color a la gente utilizando inyecciones, como que le metían químicos ahí en los ojos para tratar de ver si podían cambiarlos a ojos azules o qué sé yo, ¿no? O otras cosas más bizarras, ¿no? Como coser dos cuerpos de unos gemelos, por ejemplo, coserlos. Y pues ha sido una amplia gama de experimentos como sacados directamente de una película de terror, ¿no? Joseph Mengele utilizaba gemelos como sujetos de control. O sea, experimentaba con un gemelo y lo comparaba con el otro para ver los resultados que obtenía, ¿no? Por ejemplo, hacía transfusiones de sangre de un gemelo a otro. Y bueno, pues de ahí viene el no sé si vieron un documental por ahí en el Discovery Channel de los gemelos de Mengele, ¿no? Pues fue famoso o infame por eso, ¿no? Y pues basta decir, por ejemplo, que de los 1500 gemelos aproximadamente sobre los que se hicieron experimentos, solo 100 lograron sobrevivir. Así que pues se ganó el sobrenombre del ángel de la muerte, ¿no? De ahí el título de la canción. El caso es que pues Jeff Hayman, uno de los guitarristas de Slayer, pues leyó sobre este doctor Joseph Mengele y escribió la canción. Por cierto, si les interesa el tema, hay un libro que yo lo compré, se llama Children of the Flames, que habla precisamente del tema, ¿no? Desde el punto de vista de una sobreviviente de los campos de concentración y cuenta una bella historia de Joseph Mengele, ¿no? Ahí está, pues, altamente recomendado. Y la letra, pues, habla sobre los experimentos descritos a detalle, ¿no? Para muchos, demasiado detallado, ¿no? Entonces, obviamente hubo controversia, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un verso que dice, frigid cold cracks your limbs, how long can you last in this frozen water barrel? Que es como, esa parte habla sobre un experimento que hacía este señor Joseph Mengele, que era simplemente congelar a un sujeto y ver, pues, hasta dónde podía aguantar del frío hasta que el sujeto moría, ¿no? O sea, simplemente lo metían en un cuarto que iba bajando la temperatura y pues ahí cuando la persona moría, pues ya pues tantos grados, ¿no? Entonces ese era uno de los experimentos, ¿no? Otra parte de la canción dice "Sewn together, joining heads, just a matter of time till you rip yourself apart", que es como que habla pues de eso que les comentaba anteriormente, ¿no? Que cosían a dos gemelos juntos en un sádico intento por averiguar, pues no sé qué en este caso, ¿no? Pero el caso es que los cosían juntos y pues estos sujetos, pues ahí tenían que andar así pegados, ¿no? Y pues terminaban por morirse, ¿no? Entonces, obviamente la reacción de la gente al escuchar la letra y la canción, pues fue inmediata, ¿no? Y de hecho, causó que retrasara la salida del disco donde se incluye en el Raining Blood y acusaron a Slayer de que son racistas, fascistas, comunistas y todo lo que también enistas. Cuando en realidad pues, la letra no apoya en ningún momento las acciones de Joseph Mengele, o sea, no dice nada, qué curado está esto, ni es pro experimentos humanos ni nada, ¿no? Y racistas, bueno, pues por si no sabían, Tom Araya es chileno y Dave Lombardo, baterista, es cubano, ¿no? Así que, pues, que es más de lo que se puede decir de muchas bandas, o sea, en cuestión de diversidad, pues, ¿no? O sea, no es que lo hayan hecho a propósito, pues, pero racistas no son, y de hecho, pues, lo han declarado en varias entrevistas que están en contra de eso, ¿no? Pero bueno, Controversia atrás, es una canción que va a 210 beats por minuto, Dave Lombardo ahí a todo lo que da, ya se lo imaginarán, pues, considerado él como el padre del doble bombo. Es una canción clásica de Slayer y la tienen que tocar en vivo, sí, a fuerzas, ¿no? Con los riffs complicados, intercambios entre King y Jeff. Y Tom Araya gritando notas altas como ya, pues ya no lo puede hacer, ¿no? O sea, grita así a todo pulmón. Y es básicamente Slayer siendo Slayer, ¿no? Pocas bandas al día de hoy pueden sonar tan rápido y tan pesadas como Slayer en Angel of Death. Y pues en todo el Raining Blood, ¿no? O sea, cualquier canción que saques de ahí, difícilmente una banda va a sonar tan pesada al día de hoy como lo que habían grabado en ese entonces, ¿no? Y pues considerada una de las mejores canciones de metal jamás escritas. Cualquier metalero que se precie de serlo, sabrá reconocer a Angel of Death pues con todo el mérito que tienen, ¿no? Y difícilmente podrás mantener la cabeza en tu lugar, ¿no? Hasta ya que empiezas a escuchar Angel of Death, al ratito vas a estar agitando la cabeza todo lo que da, ¿no? Y pues que venga, ¿no? Este es el ángel de la muerte para cerrar la emisión número 100 de Slayer. Esto es Angel of Death.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.